Después de un verano otra vez, Ara Berry ha vuelto a hacer un gran equipo basado en la juventud, el talento, el futuro y la presencia de jugadores de casa. Hoy queremos presentar a dos talentos. Leo Šišmić tiene 19 años y es una de las grandes promesas del baloncesto croata. Es el hijo del gran Teo Šišmić, componente de aquella maravillosa yugoplástica de Malkovic, después Pavlisevic, y con jugadores inolvidables como Toni Kukoč, Dino Radja, Šobin, Duško Ivanović, Perasović, podríamos seguir, y compañía. Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Radio Vitoria.
Gracias.
Bueno, suponemos que con los antecedentes familiares que tienes en tu casa, en tu país y en tu vida, el baloncesto no es un deporte, el baloncesto es una religión casi, ¿no?
No, sí, yo toda vida estoy viviendo baloncesto. Mi padre, yo cuando era niño viajaba mucho porque mi padre jugaba en muchos países en Europa, Bélgica, Turquía y así, y yo siempre viajaba con él y, no sé, toda mi vida estoy en baloncesto, así que, sí.
Has jugado 18 partidos este año, 16 minutos de media, 3,3 puntos, 2,6 rebotes, 2,9 de valoración. ¿Qué te parecen tus números? ¿Están bien? ¿Están
bueno, podría mejorar? Puede ser mucho mejor, pero es mi primer año en Leborro y estoy intentando sacar el año lo más positivo que puedo y mejorando.
Oye, enseguida entramos un poco con tu vida porque ofrece, desde el punto de vista familiar, muchísimas cosas que comentar, muy bonitas, la verdad. Pero hay que decir que, como anécdota, tú debutaste en la Liga ACB, curiosamente, en Vitoria, ¿no? Que es la ciudad en la que ahora te encuentras hace un par de temporadas.
Hace dos temporadas, en diciembre contra Baskonia.
Tenías tú 17 años y 3 días, o sea, casi 16 años, y una lesión de Bamford, en aquel momento jugador de Sevilla, te permitió entrar en convocatoria con Luis Casimiro como entrenador,
sí.
Y nada, jugaste minuto y medio por ahí, pero difícilmente a ti se te va a olvidar eso, ¿no?
Sí, es que, bueno, jugar en la arena de Baskonia fue una experiencia increíble para mí, con 17 años, jugando ahí con un gran equipo que es Baskonia, que un pabellón lleno de gente, enorme. Y fue una experiencia que nunca se me va a olvidar.
¿Te dio tiempo a hacer algo, a coger algún rebote, a hacer alguna falta, anotar algo?
Bueno, creo que acabo con una falta y menos uno de valoración, pero me ha apuntado en la estadística, es lo importante.
Eso es, has debutado en Liga ACB y esperemos que sea, lógicamente, el primer paso dentro de una importante trayectoria en el futuro, porque tienes 19 años, ¿no?
Acabo de cumplir 19, sí.
Acabas de cumplir 19 años el 18 de diciembre, una cosa así.
Sí.
O sea que tienes todavía por delante para disfrutar de 19 años. Jonathan Araujo tiene 21 años, mide 2'10", algunos dicen que 2'11", otros que 2'7".
Que 2'5".
Otros que 2'5".
Otros 2'3".
O sea, sí, ahora, sí. Ahora nos lo va a decir el de verdad. Es una de las grandes esperanzas del baloncesto centro y sudamericano, internacional con la selección absoluta de la República Dominicana. Ha disputado los mundiales sub-17 en su momento, sub-18, sub-19, después de jugar en los Soles de Mexicali, los Metros de Santiago, los Indios de San Francisco de Macorís, los Leones de Santo Domingo. Ha recalado en Ara Berry este año con 17 minutos de media, 6 puntos, 6 rebotes y 7 de valoración. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, me siento muy bien, agradecido de la oportunidad que me han dado aquí.
Igualmente estamos nosotros encantados y honrados con tu presencia y tu visita al estudio de Radio Vitoria, que no es el titular, que es el estudio suplente. En otra ocasión te presentaremos nuestro estudio en el que seguramente estarás un poco más cómodo, porque finalmente hay que decir la verdad. ¿Cuánto es, Jonathan? ¿2'11", 2'10", 2'5" o 2'3", como decía Leo?
No sé, 2'3", creo que son 2'3", 2'4", por ahí, sí. 2'3".
O sea, que es más alto Leo que tú.
Sí. Una pulgada, creo.
Leo mide 2'5", 2 centímetros más que tú, entonces.
Bueno, por ahí.
Bueno, una pena el partido de ayer, ¿eh?
Sí, lamentable, ya que en los segundos finales cometí una falta ahí que no debí cometerla, pero ya era por, como explico, era ya el asunto del juego, ya que con ese jugador ya me hubiera rozado con unos cuantos codos y eso, ya al final me dio un cabezazo, entonces ya tenía la adrenalina muy alta. Y pues el foul que cometí no lo cometí para que sea fragante, pero ya los árbitros estaban pendientes a mí. Y pues pasó lo eso. Y nada, nosotros perdimos ese juego, lo que tenemos que seguir luchando y seguir entrenando fuerte para así obtener la victoria.
Fue la antideportiva que también lógicamente tuvo su influencia en la resolución final del partido. Y luego pues que es el baloncesto, ¿no? Ellos en los últimos 40 centésimas anotaron una canasta que definitivamente acabaron con las opciones del equipo.
Sí. Acabaron, pero como ya dije, seguiremos entrenando para así el partido que viene obtener la victoria.
El equipo jugó ayer a las 9 menos cuarto en Castellón. Después del viaje, suponemos que bolsa de cena, unas pizzas o unos bocadillos, unos sándwiches.
Responde tú esa, Leo, ¿qué cenamos?
Y autobús para casa. ¿Ayer qué cenasteis, Leo?
No, tuvimos unos bocadillos y un viaje de 8 horas a casa.
¿A qué hora habéis llegado a Vitoria?
A las 6:30 de la mañana.
A las 6:30, directamente a la cama, supongo.
Sí, a la cama.
Hay otras opciones, a las 6:30 de la mañana. No sé si en Vitoria o en otros sitios, pero a las 6:30 hay otras opciones. ¿A la cama y a qué hora os habéis levantado, más o menos?
Yo sobre las 11:30, 12.
Ah, yo a las 12, yo me levanté a las 12. Pues tenía que hacer mi comida, tenía hambre.
Sí, hemos dormido un poco y seguimos con el día como normal.
Jonathan, tienes claro que entre dormir y comer, primero comer y luego a dormir.
Primero, claro.
Pero no es lo más normal, porque os vemos muchas veces en los aeropuertos, en los autobuses, a nada que tenéis medio minuto a dormir un poco, ¿no? A descansar.
Claro,
siempre.
Claro, sí, siempre dormimos en el autobús y eso.
Bueno, lo que es importante es que el equipo sigue compitiendo y ayer compitió de nuevo hasta el final. Llevas casi, Jonathan, 5 meses aproximadamente en Vitoria. ¿Ya te has adaptado completamente a la ciudad?
Bueno, sí, a la ciudad sí, pero todavía no me adapto al horario y eso me cuesta, porque tengo el horario de allá todavía, no me acostumbro al horario de aquí.
¿En qué es diferente, por ejemplo, el horario? ¿Te refieres
la hora
a las comidas y todo
eso? No,
esto?
la hora.
Ah, el decalaje de horario, ¿no?
Sí, cuando aquí son las 12 de la noche, allá son las 6 de la tarde y eso. Me cuesta todavía, pero sigo intentando.
De alguna manera mantienes un contacto permanente con tus amigos y familia de la República Dominicana.
Sí,
y por eso...
Sí, mi familia vive en Madrid y siempre hablo con ellos y con mis familiares también de la República Dominicana.
Bueno, estuviste en noviembre, Jonathan, con la selección, con la absoluta además, jugando dos partidos clasificatorios para el Mundial de China 2019. Sí. Hombre, jugar con gente como Eulis Vález, como Peña, como Santana y compañía, en fin, es un magisterio prácticamente.
Sí,
¿no?
Sí, ya que yo... Son veteranos, como dicen, y nada, estoy ahí para seguir aprendiendo de ellos.
¿Tenéis opciones de clasificaros para el Mundial? ¿Todavía estáis ahí vivos?
Sí, estamos vivos, ya que ganamos los dos primeros partidos. Ahora vamos en febrero, vamos a ir a Vígenes, y Dios mediante a tener también las dos victorias.
Con lo cual en febrero no podrás jugar con tus compañeros.
No, por una semana. Una semana, sí.
Las famosas ventanas FIBA. Bueno, hay que decir que en República Dominicana el béisbol, sí, el fútbol... Y el baloncesto son deportes con un tirón increíble, ¿no?
Sí.
Pero en el caso del baloncesto, gente como Tito Horford, que ha jugado un All-Star, sí, creo que es el único jugador dominicano que ha jugado un All-Star en la NBA.
Sí, bueno, sí, sí.
Su padre también jugó en la NBA, pero no All-Star. Gente como Charlie Villanueva, que firmó en su momento un contrato con los Pistons de $40 millones.
Sí.
No está nada mal. Gente como Francisco García o el gran... Luis Felipe López, al que personalmente tuve la oportunidad de ver jugar en directo y me pareció una pasada de jugador. A mí me recordaba mucho a Michael Jordan, con todas las diferencias que queramos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero me recordaba mucho su plasticidad, su habilidad, su
tenía
elegancia,
mucha habilidad, sí.
su talento baloncestístico. Habéis tenido y tenéis, por lo tanto, grandes jugadores. Jonathan, lógicamente estás en Liga LEP Oro, ¿no? Y hablar de NBA y de cosas de estas puede parecer un poco pretencioso. Pero para ti la NBA es un sueño... ¿O es una realidad como objetivo?
Es una realidad como objetivo, ya que cada quien que juega este deporte lo que quiere llegar a ser NBA. Y pues nada, siempre lo digo, si Dios tiene algo para alguno de nosotros, nosotros llegaremos. Llegaremos hasta donde Él quiera.
O sea, lo tienes ahí, marcado en la cabeza.
Sí, lo tengo marcado.
A sangre y fuego.
Sí, sí. Lo tengo ahí, pues yo llegaré hasta donde Él quiera. Si me permite ir al NBA, pues iré. Y si no, estaré jugando aquí en Europa, donde sea.
Leo, tú llegas a Sevilla siendo cadete de segundo año, o sea, con 15 años, ¿no? Con,
bueno, sí.
15, 16 años.
16 años.
De la mano de Juan Llaneza, que es actualmente uno de los scouters de los Spurs, y que en aquel momento era director deportivo, ¿no?
Director de Sevilla, sí.
¿Y cómo fue tu llegada? Él te llama, le llama a tu padre, a Teo Šišmić, y
pues,
le dice, oye...
La verdad que no sé qué pasó directamente, pero lo que yo sé es que me llamaron a mi agente de Sevilla, que querían que pase por allí una semana, dos semanas, a hacer un par de entrenamientos con el equipo cadete junior. Me fui allí, he hecho dos semanas de entrenamientos y la tercera semana ya fichó con ellos.
Bueno, tú naciste en Israel porque tu padre Teo en ese momento jugaba, cuando tú naciste, en el Hapoel
Alion.
En el Alion, ¿no?
No, yo nací en Afula. Él estaba jugando en... que está una ciudad al lado.
Ah, en todo caso en Israel.
Sí, sí.
Ajá. Y cuando te llamas Sevilla, ¿tú vivías en Croacia? ¿Vivías en Split? ¿Dónde vivías?
Sí, en Split.
Ah, vivías en Split.
Split.
El hecho de que tu padre fuera jugador profesional, lógicamente obligaba también a trasladar con él a la familia, ¿no? En ese sentido...
Sí, yo nací en Israel, después me pasó 2 años en Turquía, después de eso, 3 años en Bélgica, y después de esos años me pasó a Croacia. Pues,
fíjate, con 19 años recién cumpliditos, la vida que tienes, ¿eh?
Ya, me he pasado por media Europa ya, pero bueno.
Oye, ¿tu padre sigue entrenando al Kormen en Hungría?
No, sigue, ahora es entrenador de Pax, otro equipo de Hungría.
También en Hungría.
Sí.
Pero hay que recordar, decíamos antes, que tu padre jugó en la gran Yugoplástica desde 1998 a 1995. Ganó 4 ligas, 2 copas de Yugoslavia, 3 copas de Croacia y 3 copas de Europa en las temporadas 89, 90, 91. Era uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con Toni Kukoc, con Radja, con Perasovic, con Sobin, con Dusko Ivanovic. La primera Copa de Europa en Múnich frente al Maccabi, la segunda en Zaragoza frente al Barcelona, la tercera en París de nuevo frente al Barcelona. Seguro que has visto vídeos. Ahora uno ve aquellos vídeos a Epi, por ejemplo, con aquella camisa roja por debajo, le ve a Dusko Ivanovic con aquella apariencia que tenía, le ve a Sobin, le ve a Radja, le ve a tu padre, decimos, joder, parece que es baloncesto de hace 1000 años, ¿no? Pero qué talento, qué honor, ¿no? Para un jugador, para ti en este caso, ser jugador de baloncesto profesional, pero también ser el hijo de alguien que fue el componente de aquella maravillosa escuadra, ¿no?
No, sí, la verdad que mi padre tuvo una carrera llena de victorias, de eventos, de torneos y todo eso, pero por mala suerte acabó con 32 años, 33 años por una mala lesión de rodilla, pero yo creo que al final él está muy contento con la carrera que tuve.
Luego él también fue entrenador del primer equipo del KK Split, que en aquel momento
cuando acabó la carrera se quedó en Split, fue segundo entrenador después del primero, y al final desde allí empezó a ser entrenador y fue a Polonia, Hungría, un poco de todo.
Si le dices tú a tu padre que te gusta más el fútbol o el hockey sobre patines o hockey y hielo que el baloncesto, le da un mal.
No, porque a mí no me gusta. Yo soy poco de baloncesto y poco de fútbol y nada más.
Tú tenías claro, ¿no?, siendo chaval, que querías o baloncesto o fútbol.
Bueno, no, yo empecé con 3 años de tenis, después estaba en karate, voleibol, en poco de todo.
Uh-huh.
Y 3 meses de fútbol, porque medía 2 metros y ahí jugando fútbol era imposible.
Bueno.
Y no, al final he hecho un par de entrenamientos de baloncesto y me gustó, y desde ahí con 8 o 7 años empezó a jugar baloncesto.
El hecho de que tu padre fuera una figura del baloncesto europeo y perteneciera a un equipo como este, de alguna manera también te condicionaba, a veces para mal, porque muchas veces, y es un error, los padres quieren para sus hijos quizá lo que ellos no han conseguido. Como tu padre había conseguido lo que había conseguido, quería para su hijo lo que él también ha conseguido. ¿Tú crees que eso condicionó, o fue más allá de tu altura y tus condiciones, el hecho de que tu padre fuera quien fue para que tú te dedicaras a esto?
Yo no creo, porque cuando era niño mi padre me dieron toda la libertad de elegir mi deporte. Yo, como he dicho, he probado 5 o 6 deportes antes de llegar a baloncesto, así que si me gustaría fútbol, igual podría ser un jugador de fútbol ahora mismo. Así que yo he elegido baloncesto por gustarme, por encantarme el juego.
Bueno, tú ya jugaste con Croacia el Europeo Sub-16 en Letonia, jugaste el Europeo Sub-18 en Turquía, jugaste el Europeo Sub-20 con una edad que no te correspondía por abajo en la División B y conseguiste la plata con Rumanía. O sea, que de alguna manera, antes apuntábamos el caso de Jonathan y todas las vueltas que ha dado en su vida con diferentes equipos, pero es un poquito más joven, un poquito solo, 2 años y algo más joven, sí, que Jonathan, pero también has recorrido no solamente media Europa, como antes apuntabas, como consecuencia del trabajo de tu padre, sino también por tu trayectoria deportiva, ¿no?
Bueno, sí, llevo unos cuantos años entrenando con la selección y jugando con ellos. Es un placer representar a tu selección, da igual con cuánto año y con qué categoría. Y bueno, este año va a ser mi último en verano, el sub-20 con la selección, y espero que sea un verano para recordar.
¿Este año que tenéis, europeo también?
Sí, europeo sub-20, la primera división, que no, el año pasado no me tenemos en la primera.
¿Y dónde es?
En Alemania.
Alemania. ¿Y qué opciones tenéis? Hay que ver, ¿no?
Ganarlo.
Oye, hay que decir que tú sigues perteneciendo al Betis. Estás jugando en Araberri en condición de jugador cedido, ¿no?
Sí, me queda todavía 3 años de contrato con el Betis.
Ahora se llama Betis, en su momento Caja San Fernando. Oye, paréntesis futbolístico.
Desde que llegó yo cambiaron el nombre 3 veces.
Tres veces, ¿no? Y los que te quedan. Y los que faltan. Paréntesis futbolístico, ya que eres futbolero también, el otro día lo del 3-5 en el Pizjuán, que
sí, yo no, el Betis.
Eres bético, supongo, ¿no?
Yo, a mí, fútbol me gusta, pero no tanto, pero me encanta la afición que tiene el Betis y creo que por eso soy mucho más bético que sevillano.
Oye, ¿ya sabes que el Deportivo Alavés tiene un convenio con el KK Rudets de la Primera División Croata? ¿Sabías?
No.
El Rudets. Es un equipo que está en Primera División.
Sí, sí, ese equipo, pero no lo sabía.
¿Y qué tal? ¿Conoces algo de ese equipo, del Rudes? Va abajo en la clasificación, no va muy bien.
Está en Vitoria en este momento.
Y ahora está en Vitoria, además. O sea, que muchos compatriotas tuyos están por
no
aquí.
No lo sabía, no conozco a ningún jugador ahí.
Perfecto. ¿Cómo se produce tu llegada a Araberri, Leo? ¿Cómo hay un contacto con el Betis?
Pues en la pretemporada yo ya sabía que iba a ser la pretemporada con el primer equipo y después ir cedido a un equipo de Leborro. Estaba hablando con mi entrenador, Alejandro Martínez, y me ha dicho que quiere buscar un equipo que me viene bien a mí, que me puede mejorar tácticamente, físicamente, en todos los aspectos, y de que puedo sacar una buena temporada. Mm. Y al final eligió a Araberri.
Mm. Tu padre te suele llamar y te suele decir, oye, te he visto este partido, tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar allí, te comenta
cosas.
Sí,
como entrenador de baloncesto, él ya conoce ese deporte mucho más que yo, y yo siempre le pregunto cómo puedo mejorar y eso, porque yo confío en él y sé que sabe mucho, mucho más de baloncesto.
¿Y él nunca se ha planteado? Bueno, lógicamente se lo habrá planteado, ¿no? ¿El objetivo también de Teo Sismich es entrenar en ACB?
Bueno, sí, si le cae la oportunidad, sí.
Uh-huh. Antes decía Jonathan que es un sueño, pero es un objetivo. La
yo
NBA.
Creo que,
¿en tu caso?
NBA es... Yo creo que como un jugador no puedo decir que es un sueño, es siempre un objetivo. Porque nadie va a decir que es un sueño, es un objetivo. Ahora, si tú puedes llegar a ese objetivo o no, depende de ti, pero siempre vas a pensar que sí puedes.
¿Cómo es el día a día en Vitoria de Leo Sismich en Araberri?
Muy aburrido.
Sí.
Levantarse, entrenar, comer, dormir y entrenar otra vez. No hay más cosa que eso. Y, por supuesto, el día libre, pasar por la ciudad tranquilo, descansar un poco.
Araberri, que es un club humilde, pero muy ambicioso, que busca
también
crecer.
Sí, la verdad que sí. Empezamos con una semana y media de pretemporada, pero creo que el entrenador ha elegido un equipo de jugadores que nos vamos muy bien juntos y, como estamos demostrando, con una semana y media de pretemporada estamos haciendo una buena temporada hasta ahora y tenemos muchas oportunidades de llegar a playoff y hacer una temporada.
Tú, teniendo 3 años de contrato, lógicamente tu objetivo es volver a CB el año que viene, jugar en Betis, jugar minutos. El Betis ha reaccionado de la mano de Óscar Quintana, parece que están haciendo mejor las cosas, pero por ahí pasa tu objetivo, ¿no? En estabilizarte ya, en ser un jugador contrastado en la CB.
Sí, hacer la mejor temporada que pueda ahora y seguir mejorando para que haga lo que me diga el Betis.
Uh-huh. Jonathan, decíamos que eres uno de los mayores proyectos del básquet sudamericano y centroamericano. Fuiste el mejor junior de Latinoamérica en 2015. Has debutado con la absoluta. ¿Qué crees que te falta para, no ya en el futuro, la NBA, etcétera, etcétera, sino estar ya compitiendo, pues como Eulis Baez, ya con peso específico en Liga CB?
Pues me falta más experiencia, ya que soy muy joven. Ya eso lo voy a ir captando poco a poco. Y nada, yo seguiré mejorando en lo que tenga que mejorar, como mi físico, que antes estaba sobrepeso, ya no. Y nada, en cada uno de esos puntos seguiré mejorando para así llegar a la liga que tenga que jugar y seguir dando siempre lo mejor de mí.
Bueno, tú, igual que decíamos antes con Leo, con respecto a europeos, tú jugaste los mundiales sub-17, sub-18 y sub-19 con la selección sub-17. Lograste el oro en el centro básquet,
sí,
de Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico,
¿no?
Sí.
Y fue muy especial para ti porque te invitaron al Jordan Classic Game en Nueva York, que eso es una pasada, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí cuando ganamos en Puerto Rico teníamos 33 años que no subíamos un podio y pues logramos la victoria y pasamos al premundial. Gracias a Dios me invitaron ahí al Classic Jordan y jugamos 3 juegos. Y me fue bastante bien.
Y cuéntanos, ¿cómo fue aquello? ¿Fue en el estadio de los Brooklyn Nets, no?
No. Fue en una cancha normal. Uh-huh. Una cancha normal, sino que estaban todas las universidades. Estaban todas las universidades viendo a cada uno de nosotros y me fue bastante bien.
Oye, al ser el Jordan Classic Game, se supone que sí, ¿no? ¿Estaba Michael Jordan presente?
No estaba.
No estaba.
No fue aquel día. No estaba. Porque había muchos coaches viendo a los jugadores y eso, pero él no estaba, ¿no? Uh-huh.
El hecho de con 17 años tener esa etiqueta, ¿no? De mejor jugador junior en Latinoamérica, de alguna manera uno ya le pone en el escaparate baloncestístico, no solamente americano, sino mundial, ¿no?
Sí, sí, sí.
También te mete un poco de presión, te obliga a ti mismo a no fallar, a cumplir con las expectativas.
Pues, ¿cómo explico? No, nunca he tenido como esa presión así. Siempre pongo a Dios delante y siempre me ha ayudado a hacer lo que siempre hago dentro de una cancha. Y pues siempre digo, si me va bien un juego, le doy gracias, y si me va mal también. Sí. O sea, yo conforme a su voluntad. Si él me dice, si él quiere que me vaya bien, pues yo seguiré entrenando y luchando por lo que quiero, por así poder ayudar a todos mis familiares y mis seres queridos, y siempre dar lo mejor de mí.
De todo lo que has aprendido este año en Araberri, en Liga LEP Oro, ¿qué es lo que te parece más importante? ¿Lo que hasta ahora llevas como algo que crees que te va a venir muy bien de cara al futuro?
Bueno, ya como soy muy joven, es un ritmo diferente al de República Dominicana, porque aquí se entrena a diario. Allá no se entrena así como se entrena aquí, son muchas cosas que uno aprende aquí, ¿sabes? La disciplina y todo eso. Son cosas que llevan a uno al éxito, ¿sabes? Y esas son cosas que ayudarán a cada uno de nosotros.
Baloncesto profesional, con 2 metros y 3 centímetros, lógicamente tienes que empezar a jugar por fuera, ¿no? Ese es tu objetivo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Juego por fuera, pero ya tengo que cumplir mi rol aquí. O sea, ya tenemos bastantes tiradores y todo eso, pues como soy fuerte debajo del poste, soy agresivo, pues hago mi trabajo aquí.
Sí, porque tú con, digamos, tus características, desde niño has jugado prácticamente en posiciones interiores, pero sí, claro, llega un momento en el que uno se queda en 2-3, que dicho así puede decir que está diciendo este loco, si 2-3 sí, es una barbaridad, ¿no? Pero a nivel vuestro,
a nivel,
casi muy, para jugar dentro quedas un poco pequeño, ¿no?
Un poco pequeño,
eso
sí.
Te obliga de alguna manera a reinventarte como jugador, ¿no?
Pero eso de ser pequeño no tiene que ver, porque yo soy pequeño, pero si tengo que... Como le digo a mis compañeros, si tengo yo que pelearme con alguien porque sea más grande, lo haré, ¿sabes? Porque nunca he tenido miedo a eso, siempre me he enfrentado con jugadores más grandes que yo, y gracias a Dios siempre me he ido bien. No tengo ningún temor por ser más chiquito ni nada de eso. Es lo que tú hagas y lo que demuestres dentro de la cancha.
¿Cómo fue, Jonathan, tu llegada a Araberri? ¿Cómo se produjo?
Bueno, yo estaba en República Dominicana, mi agente Fran Brito, con sus contactos aquí, me estaban diciendo, mi padre siempre quería que yo viniera aquí a jugar, me tenía un equipo Baskonia, pero no llegué a firmar con ellos. También entrené con los Estudiantes en la ACB y pues firmé ahora esta temporada aquí porque no tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Estados Unidos por problemas que tuve, y su contacto y todo eso me hizo venir hasta aquí y así seguir mejorando día a día.
En todo caso, sabes que es un club, decíamos antes, humilde, pero muy ambicioso, y que ha servido además de catapulta, ¿no? De proyección en los últimos años a jugadores muy importantes, ¿eh?
Sí, sí, ya me di cuenta de eso, y nada, cada uno de los que estamos aquí vinimos con un objetivo de mejorar y seguir hacia adelante.
Decías antes que tienes familia en Madrid, ¿vinculada al deporte o...?
No, mi familia vive aquí, mi papá ya tiene 10 años viviendo aquí, mi madre, mis hermanos, toda mi familia vive aquí. A mí nunca me ha gustado vivir aquí, y pues siempre he estado jugando en diferentes países, y nada, ahora me tocó la oportunidad y nada, estamos aquí para seguir dando lo mejor de mí.
O sea, que a ti eres consciente de que desde el punto de vista profesional es muy bueno que venir a Europa, pero si por ti fuera, seguirías jugando en la República Dominicana.
No, bueno, en Latinoamérica.
O sea, Latinoamérica.
Sí, porque nunca. Mi papá siempre desde pequeño, desde cuando tengo 14 años, comencé a jugar baloncesto, que jugaba béisbol, siempre me decía para venir aquí. Yo le decía que no me gustaba, pero ya me tocó ahora. Me tocó por el asunto de no ir a la universidad y eso, me tocó venir aquí y estamos aquí. Lo que me toca es seguir hacia adelante y lograr cada uno de mis objetivos.
¿El día a día tuyo es como el de Leo Sismich?
Igual, gimnasio, cancha, entreno, es lo mismo. Ya cuando, bueno, no sé, pues tiene su cultura y yo tengo la mía, ¿sabes? Pero yo cuando, yo tengo compañeros aquí dominicanos, yo cuando tengo el chance yo salgo, ¿sabes? Despejo la mente, pero mayormente siempre paso en la casa jugando la play y eso, con mi compañera, no hay más nada.
Bueno, aquí en Vitoria hay una colonia dominicana importante, yo tengo buenos amigos también dominicanos y la verdad es que en ese sentido para relacionarte no tienes ningún problema, ¿no?
No, ya tengo, mi padre tiene familiares aquí que me puso en contacto con ellos para así verme con ellos. Y pues lo haré porque ya son parte de mí. Y me siento bastante bien.
Bueno, Jonathan, ¿qué va a pasar este año? ¿Se va a meter a Araberri en playoff?
Si Dios quiere, sí, nosotros lucharemos por eso. lucharemos día tras día en cada juego y que sea lo que Dios quiera. Cada uno de nosotros daremos lo mejor de sí para que Araberri llegue a otro nivel.
Oye, ¿y con los dominicanos de ACB tienes contacto?
Sí, con Dago, con Euli, siempre hablo con ellos, sí. Siempre, ¿sabes? Son más veteranos que yo y siempre me ven dando consejos y todo eso.
Son gente además que lleva muchos años, sí. Y que tiene un papel muy importante en sus equipos, o sea que en ese sentido bien te vendrá, ¿no?
Sí, siempre hablo con ellos.
¿Y tenéis algún tipo de relación con los jugadores del Baskonia?
No.
¿No tienes trato?
No. Jason Granger, sí, creo, sí. Que es de Uruguay. Lo conocí en Uruguay, ahora en la selección, y lo vi hace como un mes, lo vi en la peluquería. Y estábamos hablando ahí, pero después con otros jugadores, ¿no?
Hombre, esto tiene que ser, indiscutiblemente tiene que ser así. Me encuentro en la peluquería con un tipo de 2-3, mazado, tal, y dices, oye, tú te tienes que dedicar al baloncesto.
Sí,
y
así
tú también. Por cierto, yo soy Granger. Ah, pues yo soy Araujo. Una cosa así sería, ¿no?
Sí, ya como comenzamos en Uruguay, ya cuando nos vimos comenzamos bastante.
Leo, ponte el micro, por favor. ¿No te gustan las entrevistas, Leo?
A mí no.
Es que te voy a decir una cosa. De momento vas de 10, ¿eh? Eso que antes decías que era la primera vez que te hacían una entrevista personal, cara a cara, ¿no?
Cara a cara.
Por teléfono ya habías hecho.
Por teléfono, otra cosa.
Pero fíjate, acuérdate de esta primera vez, ¿eh? Que va a ser importante. También nos acordaremos nosotros. En tu caso, Jonathan, tú ya tienes mucha experiencia,
sí,
¿no?
Sí, ya tengo.
Te hemos visto vídeos ahí en la República Dominicana, sí, después del partido, haciendo declaraciones como jugador importante. Eso ya lo tienes controlado,
sí,
¿no?
Sí, ya eso ya. Antes me asustaba mucho, pero ya no. Ya no.
Sí, fíjate, este micrófono rojo y tal con el chori, se parece que asusta, pero al final no tienes que decirle a Leo que no se preocupe por eso.
Sí.
Oye, ahí en República Dominicana el baloncesto, ¿tiene la misma dimensión mediática que el béisbol y que el fútbol? ¿O tiene más, tiene menos?
No, tiene menos. Allá lo primordial es el béisbol. ¿Sabes? El 95% juega béisbol. Uh-huh. ¿Sabes? Porque son el asunto, dicen que el dinero, que ahí que está el dinero, y pues la mayoría juega béisbol.
Las grandes ligas también es el sueño, ¿no?
Sí. Yo tengo, bueno, familiares. Yo tengo muchos primos que juegan béisbol. Vladimir es familiar mío. Vladimir Guerrero. Uh-huh. Michael Pineda, que juega de los Yankees. De mi pueblo está Jeuri Familias, que es de los Mets, y hay unos cuantos más, y bastante bien.
Vale, si tú tienes a tus amigos en el barrio que juegan a béisbol, tú juegas a béisbol. Vale, ¿qué le pasaba a Leo? Lo que pasa es que Leo, aparte de baloncesto, como era también muy hábil para otras prácticas, pues hacía otras situaciones. Bueno, la verdad es que tenéis por delante un futuro que está en vuestras manos, indiscutiblemente. Tenéis capacidad, tenéis físico, tenéis talento. Ahora queda trabajar y trabajar, porque más allá de todo lo que la vida os ha dado, que ha sido mucho, con experiencias y convivencias que chavales de vuestra edad no han tenido, con 19 y con 21 años, aquí hay muy pocos que hayan podido vivir lo que habéis vivido. Lógicamente, también el deporte tiene una serie de factores y componentes que uno no puede controlar, ¿no? El estar en el momento oportuno, en el lugar determinado, para que esa chispa salte, sí, y tener, sí, la oportunidad. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que tenéis por delante un futuro muy bonito, y ojalá que podáis disfrutar y vivir de algo que tanto os gusta. Ha sido un placer estar con Leo Sismich y con Jonathan Araujo aquí, gracias, en el estudio, gracias, de Radio Vitoria. Gracias. Ellos han venido de madrugada, han llegado a las 6:00 de la madrugada a Vitoria-Gasteiz. Tenemos una vez más que agradecer a Leire, que es un cielo, que siempre se porta fenomenal. Y para que veáis que tampoco es tan difícil, Leo.
Si has, no, es como una conexión normal.
Tú,
no,
que eres medio sevillano, has salido por la puerta grande, la puerta de la Maestranza. ¿Eh? La Feria de Abril, ¿qué tal? ¿La has conocido?
Sí, no me gusta.
¿No te gusta?
No me gusta. Es poco cosa, bueno, sevillana, que no es parte de mi cultura y poco rara en mi opinión, pero bueno, ellos lo pasan bien y es lo importante.
Has pensado muchas veces, están locos estos tíos. ¿Y los toros y eso, has estado alguna vez, te gusta o no?
No, eso no me gusta, no me apetece eso.
Pero el fútbol sí, cuando juega el Betis tú ahí,
sí,
estás como
un tigre. Sí, por supuesto, es un evento enorme en Sevilla, el fútbol, se nota que el fútbol es el número uno en Sevilla, bueno, en España también, y no, es un evento muy grande ver ahí la Betis.
Y encima han acabado el campo, o sea que ya ni te cuento. Han terminado el campo, o sea que ya fenomenal. Leo y Jonathan y Leo, muchísimas gracias por estar,
gracias,
con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte de cara al futuro.
Gracias.
Para vosotros y por supuesto para el equipo, para el Araberri. Y como siempre, ya hemos dicho, gracias, Leire, por todo.